Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Hoy 24 de junio, martes, último martes de junio, último capítulo de la temporada, lo recordaremos después.
Vacaciones.
Y tengo a mi lado, bueno, a mi lado de la pantalla, como siempre, a Fran Castillo, que lo podéis alquilar por la web, si lo queréis, no por la
Hostia, espero que por más de 2.000 yenes. Bueno, no quiero yo arrancar sin presentar al prisionero de la Wikipedia, Javier Pou.
Yo sería como el de Prison Break, que llevaba
tatuado. Te tatuarías todo la Wikipedia, te tatuarías la Wikipedia, todos los artículos que hemos tocado.
Exacto.
Pues nada, ya una pena despedirnos, pero como cada verano el calor nos torra de más el cerebro y decidimos parar hasta septiembre.
Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Qué me traes? ¿Qué me cuentas?
Me ha ido muy bien, pero esta semana quería redimirme. Quería redimirme porque, claro, estamos a 24 de junio, el turismo ya está a tope.
Empezó el verano hace 4 días, ¿no?
Sí.
Oficialmente.
Siempre me lío con eso.
Día 20, creo. Sí. 20 de junio creo que fue.
Y entonces está habiendo como muchas manifestaciones en contra del turismo, mucho turismofobia. Yo he colaborado con todo esto porque, de hecho, participé en el videoclip de Agudá, en la canción que tiene.
Participó Santiago Garciso.
Sí. Bueno, lo pondré por aquí de fondo y tal, recordar a nuestra amiga, la rapera Agudá.
Salgo de currar, no hay hueco en el bus, de tanto turista tengo que hacer un tour. Me tapan las vistas de camino al hus, se vende la isla, ¿qué vas a hacer tú? Salgo de currar, no hay hueco en el bus.
Agudá, con acento en la A final,
en
Spotify, que también sale Porticen por ahí. Y nada, tenía que grabar el videoclip y que va un poco en... No tanto en contra de nada ni en posicionamiento global político, porque le han tirado mucho beef a la pobre, ¿eh? Le han dicho de todo.
Sí, sí.
Pero ella simplemente dice, oye, hay este problema, ¿qué vas a hacer tú, no?
Exacto.
Pero yo participé de eso y ahora me he dado cuenta que a lo mejor pues hemos puesto el grito en el cielo muy rápido y que a lo mejor no es para tanto, ¿vale? Entonces voy a desmentir falsas creencias que hay sobre los turistas en Mallorca, porque es lo que conocemos nosotros, vale, pero en España en general, ¿no? Y para eso yo no quiero dar mi opinión, como hace todo el mundo, sino he traído pruebas,
¿vale?
Artículos, cosas que he leído por ahí, ¿no? Lo primero que yo quería desmentir es que el turismo cuesta un dinero, ¿vale? A nivel de sanidad y servicios. Yo creo que somos más nosotros los que nos empeñamos en ellos. Porque si no, mira estos artículos y dime tú si no hemos sido nosotros los que nos hemos excedido con los servicios. Un turista agrede a los sanitarios que fueron a atenderle tras recibir una paliza en Playa de Palma.
Muy bien.
O sea, el tío recibe una paliza y está sangrando. Pero él no pidió ayuda. Y vienen los sanitarios y se empeñan
En ayudarle,
claro. Ese gasto realmente ha sido por culpa de los sanitarios, porque ellos RQR que no. Otro ejemplo. Un guardia civil rescata a un turista ebrio y drogado a punto de ahogarse cuando se bañaba en la playa de Magaluf. Leo un poquito más. El agente nadó 500 metros hasta llegar a la altura de la víctima para llevarle hasta la arena y ponerlo a salvo. El turista comenzó a gritar a los agentes de la Guardia Civil y mantenía una actitud muy agresiva. Finalmente fue reducido y detenido por los agentes. Claro, al tío le supo tan mal que tuvieran que rescatar.
Claro, él no pidió que le fueran a rescatar.
Él no pidió que le rescataran. Él estaba ahí y joder, dijo, qué bochorno, qué vergüenza que me han tenido que rescatar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí queda claro que somos igual nosotros los que vamos como paternalizando a los turistas.
A los turistas, que se cuiden, ¿vale? Ellos solos.
Claro, claro. Segundo, me gustaría desmentir lo de que son escandalosos y agresivos, ¿vale? Yo creo que también es una gente muy chill, muy tranquila. Mira este titular. El turista precipitado en el arenal cayó al quedarse dormido sobre la barandilla.
Claro.
O sea, dime tú si ese tío no estaba tranquilo ahí. No, luego, vienen aquí a liarla. El tío se sentó a fumarse un cigarro en la barandilla, que también dice, siéntate en otro lado, colega. Y se relajó tanto que a plomo.
Se cayó.
Y nada, y amochó, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, hoy voy a tener mucho cuidado porque ya nos... La semana pasada que hablamos de lo que hace la gente en esa tierra donde nació Cristo, y lo del Carachetos y nos fusilaron en el episodio, ¿eh? Otra cosa que a mí me gustaría decir, porque se habla mucho de que son unos guarros, ¿vale? Fíjate tú, si no tienen decoro, que mira tú este turista holandés, que por tal de no cagar en la vía pública, mira hasta dónde llegó. Un turista defeca sobre la cara de un hombre dormido en la playa de Palma.
¿En serio?
Este fue de la... ¿No lo viste? Si está el vídeo, tío, del año pasado. Pero de hecho, si no pones esto, lo puedo poner aquí incluso, ¿eh?
Para que no cayera al suelo y no tenga que limpiarla, la mierda.
Yo no veo otro motivo por el que hacerlo, sino... O sea, ve un turista por ahí y dice, hostia, un turista dormido en el paseo, en el pollete ese antes de entrar a la playa, sí, sí, ¿sabes? Sí. Dice, pues ahí le cago la cara. Sí. Y ya para acabar, algo que yo creo que seguro que has visto, pues si me ha llegado a mí, que ya estoy en Barcelona y tú sigues en Mallorca. Y una vez más, ¿no? Pues esto de que son muy escandalosos, que hacen cualquier cosa en cualquier lado. Mira esta pareja. Si le dio tanto apuro hacer sexo en el hotel y por miedo a molestar a los vecinos, que se fueron a donde no podían molestar. Y el titular es toda Mallorca escandalizada por el vídeo de una felación ante la iglesia de Sóller.
Increíble.
Es que...
A lo mejor la chica se agachó y el otro pensó que iba a pedirle matrimonio. Ahí delante.
Claro, pero ellos decían, hostia, si esto es una iglesia a las 4 de la madrugada, aquí no va a venir nadie.
La misa a estas horas no...
No, yo creo que igual hemos sido nosotros quien malinterpretamos sus costumbres y tal, ¿no? Porque yo ahora en este repaso que he hecho, no les podemos poner un pero.
Nada mal, claro.
No he visto nada mal. Tú que tú este vídeo te habrá llegado por 20 chats, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues no te creaste tanto, lo he visto, pero no... No, a menos por mi parte, por WhatsApp no lo he visto. Pero sí, he oído algo.
Pues nada, yo quería decir que ahora que llega el verano, que tengamos paciencia y que abracemos a nuestros amigos guiris, porque mientras las leyes de turismo son las que son, nos van a tocar convivir mucho con ellos.
Pues sí. Pues yo te traigo... Bueno, esto es una curiosidad que yo la quería haber buscado antes, pero no me acordé hasta el otro día. El otro día estaba andando por la calle... Y pasé por delante de una peluquería, una barbería. Bueno, era barbería, ¿vale? Y me fijé en el poste, este de las barberías, que da vuelticas.
Ah, este, el con las franjas esas azules
rojas. Sí. Y pensé, hostia, ¿y esto por qué? Cierto. Tú lo sabes. O sea, ¿por qué ese poste?
No sé muchas cosas, pero esa en concreto...
Claro, pues yo pensé, quiero saber por qué se pone ese poste en las barberías, con esos colores, con ese tal, y lo busqué. Y es tope de curioso. Es muy ecléctico, como nos gusta a nosotros. Entonces lo busqué. Se llama poste de barbero.
No han querido crearlo.
Hay un artículo en la Wikipedia. Primero voy a explicar lo que es, ¿vale? Un poste de barbero es un tipo de señal para indicar el lugar o establecimiento donde llevan a cabo su trabajo. Este signo comercial es un poste o asta con una hélice de rayas de colores, generalmente rojas, blancas y azules, que el azul puede estar o no, y ahora te diré por qué, porque puede tener diferentes significados. O sea, aquí, por ejemplo, por el significado que tiene, el que yo creo que es el real, el azul no debería estar. Por ejemplo, aquí
yo creo que siempre lo he visto... España.
Vale, pues ahora te explico por qué.
Puede estar
o solo rojo y blanca, sin azul, ¿vale? Y el poste puede estar fijo o dar vueltas sobre su eje con el motorcillo. Vale, ¿de dónde viene el origen de este poste? Pues este poste, el origen del poste viene de la época medieval.
¿En serio? ¿Desde la barbería?
Sí, pero porque los barberos en esa época, porque tenían navajas y porque tenían mucha destreza con las navajas, hacían operaciones de cirugía... extracción de dientes.
Es verdad que lo sabía, sí.
Sangrías, ¿vale? Y entonces el poste este, originalmente, cuando hacían las sangrías a la gente, claro, se cogían del poste con el brazo y al hacer la sangría, la sangre caía por ese poste y por ese brazo y luego las vendas que usaban para eso las enrollaban en el poste y las ponían fuera en la calle para que la gente supiera que el barbero estaba ahí.
Hostia.
Y de ahí el color rojo y blanco del poste, porque simbolizaba la sangre y las vendas alrededor del poste. Y el azul, que te lo digo ahora, le voy a decir después, en teoría se añadió en los de Estados Unidos por la bandera. Y luego otro significado dicen que es porque el rojo era, simbolizaba el sangre de las arterias y el azul el de las venas, o al revés. No me acuerdo.
Buah, ahí se han flipado.
Yo, pero yo creo que es porque en Estados Unidos quisieron poner su color y añadieron el azul.
Al final, aquí también en España se imita un poco el barbershop este.
Exacto, de allí.
De los años 20, ¿no? De allí ahora.
Claro, y entonces, claro, sujetaban el palo para que la sangre fluyese mejor y había una palangana de bronce arriba donde estaban las sanguijuelas, porque utilizaban sanguijuelas también, y había otro recipiente debajo del poste que es donde caía la sangre.
Hostia, es súper macabro, ¿eh?
Sí, sí, exacto.
No,
¿vale?
Pero no rías tanto mientras lo explicas.
Pero que...
Hasta que una cara de loco, tío.
Pero se supone que hacían la sangría... Bueno, la sangría, para la gente que no lo sepa, era una extracción de sangre del paciente para tratar dolencias. Que antes decían que para curar una enfermedad te sacaban toda la sangre que podían y entonces sí. Se supone que ya se te iba.
Que se veían, ¿vale? Cómo era el director aquel de teatro.
El Molière.
El Molière, que se llegan a Molière. Que
le hacían sangrías y lavativas ahí a... Del Madalti Imaginari, la obra, que si no la habéis visto, ir a verla o leerla.
El enfermo imaginario, enfermo imaginario. Pavos españoles.
Exacto, enfermo imaginario.
Hispanohablantes.
Vale, como otra curiosidad. Había, por ejemplo, en la época de los 50, había cuatro empresas artesanas que hacían estos palos artesanales. Y ahora solo existe una de esas cuatro que todavía existe, que es William Marvy. Lo que pasa es que ahora, obviamente, como son artesanales, ahora las barberías ponen a sintéticos de estos de plástico.
Sí, ponen ahí,
pero, porque... por ejemplo, todavía venden 500 postes de estos al año artesanales, pero en la década de los 60 vendían hasta 5.000 y pico postes. Hostia. De estos. Imagínate las barberías que había. Y llegó un momento, en el 1163 creo que era, porque eran los barberos, muchos eran clérigos, del clero, y al clero le prohibieron hacer eso, y luego en el 1210 la hermandad de San Cosme y San Damián definió el papel de los barberos en dos. Unos como cirujanos académicos, que supongo que al final eran los que tenían un poco de conocimientos médicos, que iban con ropajes largos. Y luego los otros, los barberos cirujanos que no tenían estudios, iban con ropajes cortos. Y a estos, a los últimos, se les encargaba el cuidado de soldados enfermos antes y después de la batalla.
Pero esto entiendo que mucho antes de los años 50.
Sí, sí, en 1210.
Ah, vale.
Pues... Y claro, y era por eso, porque como tenían navajas de... Claro, también cortaban el pelo, claro. También se dedicaban y a quitar la barba. Y teníamos esta destreza porque eran muy meticulosos y la tal, pues también se dedicaban a hacer cirugías menores.
Aquí lo que realmente identificaba que una barbería era una barbería, hasta hace relativamente poco en la entrada digital... Era el interview en la mesa al lado de las sillas.
Claro, exacto. Y
que te llevara tu padre a cortar el pelo y que estaba ahí el interview, ¿sabes? Siempre.
Ahora ya tiene
pues,
más.
Tío, me has hecho pensar. Y de esto no hace tanto, cuando estuve en Marruecos, allí en Marrakech, en la plaza Jemaa el Fna, eso que se ponen todos los comerciantes y tal, había gente que tenían una montaña de huesos que identifiqué como dientes, tío. Y yo dije, estos son chamanes. Y no, tío, pues lo que son es gente que te sacan el diente, tío.
Mira,
eran barberos, sí, sí, claro. Antiguos. Y la montaña de dientes, lo que quiere decir, claro, el que tiene la montaña más grande...
Claro, es que hace buen trabajo.
Como
¿no?
el que tiene, claro, como la peña viene a mí, mira cuántos dientes saco. Y de esto hace, pues, no sé, a lo mejor hace 10 años así, ojo.
Pues imagínate, pues de esto vienen los postes, imagínate. Parece algo bonito cuando lo ves, de mira qué chulo eso. Pues representa eso.
Pues mira, al que no sé si le han hecho alguna sangría alguna vez, es al protagonista de nuestro efeméride de hoy.
Sí, seguramente no, porque debía estar asegurado.
Ah, claro.
Pues
claro,
acaso.
Tiene un buen seguro y esto siempre te lo aporta.
Pues si te quitan sangre de más.
Grupo Barna Corredores, claro, que asegura tu sangre y lo que haga falta. Un momento, porque no tengo... ahora sí. Pues Grupo Barna Corredores, que busca tu seguro entre las mejores compañías de seguro, como ya sea un seguro de sangre o morcilla, y puedes pedir presupuesto sin compromiso en el hola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243. Y ahora sí, el efeméride de hoy. Hoy es un día...
24, recordemos, de junio.
Es el 24 de junio, no hay mucha cosa para sacar, ¿vale? Así a nivel de lo que nos gusta a nosotros.
Acontecimientos, sí.
Claro. Pero sí que agradezco mucho que normalmente el grosso del listado de efemérides son cosas de la Segunda Guerra Mundial. Ya, que está bien, pero yo que hagan un subapartado. Y aquí no había nada. O sea, el 24 de junio, a nivel guerra mundial, estaban de vacaciones. Entonces yo digo, mira, ya aprovechando que tú eres un gran fan del fútbol, me he dado cuenta que en 1987, o sea, cumple hoy 39 años, no, cumple hoy 37 años.
¿Vale?
37 años, Lionel Messi.
¡Ojo!
Que de si vos...
Mío, a ver, lo voy a buscar. 37 años, ¿eh? Sigue ahí el pie del cañón en la élite. Bueno, la élite está jugando en Estados Unidos, no
está,
pero...
Está en Miami o en... Está
sí, en el Inter de Miami, en el equipo de David Beckham.
Pues claro, pues ahora no creo... Eso no, ese, eso es...
Bueno, están ahora jugando en el Mundial de Clubes.
Pero eso no pincha nada,
este que
¿no?
se han inventado, un Mundial de Clubes, para jugar en verano. Pero sí, Lionel Messi. Tú, bueno, claro, que tú de fútbol tampoco pilotas mucho, pero a ti Lionel Messi te parece el mejor... Ya no te digo el mundo... Cuidado, gato.
A mí me parece el mejor del mundo. Mira tu gatillo.
Pero el mejor del... Sí, el mejor del mundo, sí. Pero el mejor de... ¿En serio?
¿De la historia?
Sí.
También. O sea, yo creo que lo de Maradona se o sea, no quiero restarle. Yo es que, claro, no quiero quitarme de un plumazo a todos nuestros oyentes argentinos. Pero creo que lo de Maradona se ha mitificado un poco.
¿Tú crees? Yo es que, claro, yo a Maradona... No, desgraciadamente no lo he visto jugar. O sea, claro, igual que a Pelé o a, ¿sabes? A Eusebio, que también es muy bueno.
Pero
yo eso no los he visto jugar. Lo que pasa es que sí considero que en la época de Messi y Cristiano, que a ver, Cristiano también es muy bueno, considero que en la época de Messi también por la competencia que ha tenido, porque ha tenido a otro al lado, tocándole ahí las narices, era más difícil jugar que en la época de...
Claro.
Por temas rivales.
Es que, bueno, pero eso también te ensalza mucho, pero ya no solo
claro, por eso.
Tema, porque también tienes, no sé, es que ha sido coetáneo de gente muy buena Messi.
Por eso.
Y yo creo que ha aguantado también muchos años.
Sí, y además, también... y ahora porque está en Miami, pero si siguiera en el Barça o si hubiera una liga buena ahora todavía, seguiría siendo el mejor.
Y también quiero decir que no pasa nada, me refiero, es normal que las generaciones posteriores superen a las anteriores. No sé, yo por ejemplo, no piloto tanto de fútbol, pero por ejemplo, ahora que justo hoy miraba las motos, claro, las generaciones que vienen es que son más buenas que las anteriores porque se han mamado todo ese conocimiento, todo ese trabajo que ellos ya han hecho y desde pequeños ya han estado trabajando con esa influencia, ¿no? Entonces no creo que... Y creo que no se le dice que Messi sea el mejor del mundo por no hacer de menos a Maradona, pero al final dices, tío, pues si también es argentino, ¿sabes? Me refiero...
Ya, sí,
todo
ya,
queda bueno, en casa, ¿no?
Todo queda en familia.
Luego, lo que no me esperaba yo que fuera que tuviera tanta mala leche cuando le vi. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira?
Que mira, eso es buenísimo. Sí, al final resulta que el tío lo único que quería era pedirle la camiseta al final. Lo que se habían peleado un poco antes en el partido y por eso le decía eso, que miras. Estaba mirando así por encima por mirar así un poco. No sé si está actualizado muy bien este artículo, pero he puesto un anexo en Wikipedia de récords de Leo Messi. Y es larguísimo. Jugadores con más finales disputadas en la historia a nivel selección. Único jugador que no ha sido eliminado nunca con su equipo. Bueno, máximo goleador de 50.000 cosas. Hubo un año que metió 80 goles el tío. Es una rayada en todas las competiciones. O sea...
Claro, el tema ha sido con Argentina.
Y a nivel de influencia... Sí, ya, bueno, al final sido... como ganó el Mundial...
Ya, pero... Fue como... Llegó tarde ese Mundial, tío. Yo creo que si a Messi le hubiera ido mejor con Argentina... Pero eso no, es responsabilidad de Messi al final.
Hombre, tiene más compañeros.
Claro, son 11, ¿no?
Son
pues yo creo que si a Messi le hubiera ido mejor con Argentina, de otro gallo cantaría, ¿eh?
Ya, sí. Pero bueno, que yo creo que si al final ha sido el mejor y es el mejor. Y tiene mucho... Yo creo que muchos de los haters que tiene, además, son argentinos. Que le llamaban pecho frío al pobrecito, sí.
Pecho frío, pero por eso, porque... pecho frío.
No sé, en Argentina como que, yo qué sé, algo...
¿Un soso o algo así?
Sí. Le falta sangre.
Bueno, pero eso,
a veces le falta
eso más que un insulto es una descripción.
No, ahí es un insulto, pecho frío.
Pero que le digan eso a Messi, él le hace méritos porque se lo digan.
Caminante blanco.
No te lo ves ahí, ¿qué pasa, muchachada? ¿Sabes? No es Joaquín del Betis. O sea,
no, está claro, no tiene el mismo... O
sea, si tenemos que valorar el mejor jugador del mundo por lo salado que es, gana Joaquín del Betis.
Y por los chistes.
Claro. De mientras lo que voy a ir haciendo es metiéndole un aleatorio por aquí y a ver qué nos sale.
Bueno, y de mientras buscas, pues felicidades a Leo Messi.
Felicidades, Messi. Yo, con mucho cariño. Cuando quieras te pasas por aquí, pues me consta que nos escucha.
Lionel. Sí, claro.
Es a mí. Escúchalo,
un amigo Ibai, de un amigo, de nuestro. Un amigo de un amigo nos dijo que nos escucha.
Nuestro amigo Ibai es nuestro amigo en común. Mira, tengo aquí artículo.
Ah, si ya me acordaba del chiste.
A ver,
te digo que se me olvida. ¿Qué le dice Bob Marley a su jardinero? Reggae.
¿Qué dice? ¿Cómo?
Reggae.
Bueno.
No me acuerdo ahora mismo quién me lo contó, lo diría, pero es que no me acuerdo.
Tenía tanto sentido que...
No me acuerdo quién me lo contó, lo diría, pero no me acuerdo.
Hostia, pues Lori Money igual, que está muy a tope Lori Money con este tipo de chistes ahora.
Bueno, dale al botoncito a ver qué nos trae.
Bueno, después de este pedazo de chiste. Nos ha aparecido el artículo Mercado Gris, que no tengo ni idea de qué es, pero me lanzo a la piscina. Yo digo que el mercado gris será un mercado pseudo-legal, ¿no? Si está el mercado negro...
El mercado negro y el blanco, pues el gris está ahí.
Bueno, el mercado blanco no existe. O sea, existe un poco, un poco apartheid. Vale, vamos allá. A ver, o igual no tiene nada que ver, ¿eh?
Ya, sí, exacto.
A ver, el mercado gris es un término proveniente del inglés grey market, que se refiere al flujo de mercancías que se realiza a través de los canales de distribución diferentes a los autorizados por el fabricante o el productor. Mm.
Pero eso ya no es el negro.
A diferencia del mercado negro,
vale.
Las mercancías grises no son ilegales. A cambio, están siendo vendidas fuera de los canales de distribución de las compañías y pueden no tener ninguna relación comercial con el productor de las mercancías. Ah, esto puede ser...
O sea, es como si te compras, un iPhone, pero no te lo compras en la tienda Apple.
Yo creo...
Lo distribuye otra. Te lo compras en AirPress.
Ya, pero... Pero, o sea, si se sale de los canales de distribución... O sea, un segundo lo compra y lo vende un tercero, ¿podría ser el Wallapop?
Por ejemplo. Es un mercado gris, Wallapop.
A ver. Esto ocurre con frecuencia cuando el precio de un artículo es perceptiblemente más alto en un país que en otro. Esta situación ocurre comúnmente con los cigarrillos o equipos electrónicos tales como cámaras fotográficas.
Los como empresarios que se va a comprar compran cigarros el Andorra.
Sí, eso se hace mucho.
Radios.
Aquí.
Claro, radios,
los empresarios compran el producto donde está disponible a mejor precio, a menudo en la venta al por menor, pero a veces también en el canal mayorista. Lo importan legalmente al mercado objetivo y lo venden en un precio por debajo del precio de la marca. ¿Sabes lo que creo que puede ser? Estos cascos valen un pastón, que no pagué yo por ellos. Yo lo compré a una empresa de aquí de España, que tampoco diré mucho, que lo que hacen es comprar lotes a China,
sí.
y te lo venden a un precio baratísimo. Que de hecho te dicen que tu producto puede ser parado en aduana. Bueno, puede ser parado en aduanas.
Claro, pues eso será el mercado gris, ¿no?
La importación de ciertos artículos legalmente restringidos, tales como drogas o armas de fuego, sería categorizada como mercado negro. Ah, vale, al igual que pasa con el contrabando. Ah, vale, ya está. Mira. El fabricante rechazará generalmente respetar las garantías del artículo comprado de fuentes grises del mercado. Vale, yo claro, creo que es como... O cuando vas al ¿cómo se dice? Al colmado. ¿Sabes los típicos? Pues por no decir paqui, que me parece un poco ya despectivo, sí, hoy en día. Pues,
pero, vale, pero
sí, porque luego pensaba, igual la gente no va a entender que es un colmado, ¿no? Porque
colmado,
una palabra raro. No sé,
muy antiguo, sí. Es catalán antiguo ya.
A la alimentación. Pues no, que muchas veces tienen hasta productos del Mercadona, que dice. Hacendado, ya, ¿sabes?
Claro.
Que dices, tronco.
Las compras de Mercadona.
Bueno, no, eso sería ilegal, ¿no? Directamente.
Yo creo que sí, eso ya no es mercado gris. Eso es, claro, es igual que tú coges un de esto, unas salchichas de Mercadona y te pones en la calle a venderlo, ya porque estás en la calle mal, pero ya por vender ese producto de Mercadona ya...
Ah, no, vale, fácil, vale. ¿Eh? Creo que he encontrado al menos una vía de lo que es el
mercado.
Bueno, que es lo que acabas de decir tú, ir a Andorra por tabaco.
Sí,
porque aquí están poniendo el ejemplo con una botella de champán puede costar $35 en los Estados Unidos, mientras que la misma botella pudo costar solamente 20 euros en Francia. Claro,
Claro. La compra en Francia y la vende en Estados Unidos.
La Viagra, ¿no? Que la gente compra la Viagra a Rusia, ¿no? Me han contado.
Eso pasa por aduanas, seguro. Bueno. Bueno, no sé. Bueno, a ver, yo cuando te la pedí, digo...
Bueno.
Paso por aduanas.
Pues...
Bueno, da tiempo a otro. 28.
28, yo nah, daría
el
uno.
El gato no quiere.
Ya que es el último de la temporada... Yo
Hacemos
daría
otro, ¿no?
Haría otro. Porque además este del mercado gris, bueno, curioso, pero creo que ha aportado poco a nuestras vidas. No creo que esta información nos salve la vida nunca.
Bueno, igual, ¿eh? Yo no sabía que había un mercado gris. O sea, que eso se llamaba mercado gris.
Mira. A ver.
A ver.
Ah, este mola más. Taxidermia.
A ver, dime. Qué guapo. Bueno, guapo no, a mí me da mal rollo, ¿eh?
Taxidermia son los que hacen... un pájaro muerto te lo ponen vivo ahí en el salón, ¿no?
Bueno, no, vivo no. Vivo no.
Bueno,
esos son
vivo,
chamanes. Pues esos claro. Son chamanes.
Ya me flipo. Hostia, pero estos van muy locos, ¿eh? Pie. Buah, es que sale una piel de elefante africano aquí.
Claro,
sale...
porque también se puede hacer para museos y cosas de esas.
Claro.
El Museo de Historia Natural tendrá...
Claro, es que yo siempre me embalo y a lo mejor no sé tanto como creo. Voy a leer un poco, claro. ¿Vale? Hostia. Me encanta. La taxidermia, del griego taxis, que quiere decir arreglo, colocación, y dermis, piel, se define como el oficio de disecar animales para conservarlos con la apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación. Si bien es una práctica que comúnmente se lleva a cabo con mamíferos, es utilizada de igual manera con otros grupos de animales. La persona que se dedica a esta actividad se denomina taxidermista. Apuntar que los primeros en hacer esto fue la cultura cultura chinchorro en el norte de Chile en el 5050 antes de Cristo. Parece que es lo más antes que han encontrado. Claro. Primera duda que me entra a mí con esto, ¿vale? Que estoy aquí yo haciendo rápidamente un scroll y veo que
chinchorros.
No, claro. No veo que la resuelvan. Hoy en día tú puedes como hobby ser taxidermista.
Yo creo que sí.
Y no viola ninguna ley de sanidad. ¿Cómo se dice esto? ¿Sabes? De la sanidad en la gente. De salud social, por decirlo de alguna manera. Quiero decir,
a ver, si
estás
tú
metiendo
tienes...
un cadáver en tu casa y tú no te puedes quedar a tu perro muerto, por ejemplo, en casa.
Pero es como el que tiene... Vale, pero supongo que eso tienes unos días para hacerlo. O sea... Si te muere tu perro, a lo mejor el taxidermista te dice, me lo tienes que traer antes de tal. O a lo mejor, claro, es que no sé si tiene que estar frío. No tengo ni idea, no sé. A lo mejor lo tienes que, ¿sabes? Meter en la nevera. Es que no tengo ni idea cómo funcionan las técnicas. Porque al final le quitan la piel, pero no sé cómo tiene que estar. Bueno, primero lo vacían por dentro.
Bueno, aquí lo que dicen es, esta piel se limpia superficialmente y se sala bien. Ah, pero esto es quedarse con la piel solo. Que claro, aquí hacen mucho hincapié en la piel. Una vez seca,
claro,
se procede
claro,
a la No están hablando de el cuerpo. Actualmente se utilizan esculturas de animales realizadas en poliuretano. Claro, pero aquí no hablan de la gente esta que caza un ciervo, algo que me parece deleznable, y se lo pone en el comedor, la cabeza a un jabalí.
Ya, pues es lo mismo. Es la taxidermia. Claro, lo vacían por dentro, solo le quitan la piel. Y es lo que dices. Al final tienes como esculturas, y en esa escultura luego van grapas, porque creo que la grapan o la cosen. La piel, ¿sabes? Tiene la misma forma de animal y le van metiendo. Es que yo, mira, esto lo sé, va a parecer que este como sabe tanto, que sé poco. Pero yo veía una serie que me gustó mucho que se llama Bates Motel, que era sobre la vida del de Psicosis, de la peli.
Vale.
Que lo hacen cuando él es pequeño. Norman Bates.
Pero,
o sea, no,
es del personaje. O sea, va
del personaje.
Ah, vale. Sí, creo que
el
me
personaje,
hablado, que me
el personaje desde ya joven hace taxidermia porque va con un señor que hace eso y le enseña. Y él como hobby lo hace.
Claro, y él,
pero él lo hace,
voy,
yo sé,
¿no?
Coge animales muertos que se encuentran por la calle y los diseca. Y hace eso, pues, se vacían por dentro, se limpia la piel, se curte, ¿no? Que se dice.
Sí.
Y luego la hace, con la escultura del otro, como con unos alambres o no sé qué, pues vas haciendo la forma que tú quieres y la postura que tú quieres. Pero hay gente que... contrata gente para eso. Es como el que se le muere el gato y le tiene tanto cariño que lo quiere tener expuesto encima de una... ¿sabes?
Claro,
luego...
pero yo creo que eso vive de un vacío legal, ¿no?
Pues no sé, supongo que si, mientras tú tengas tus permisos y tengas una sala, a lo mejor como el que revela fotos que tiene en su sala
pero,
roja.
Pero, por ejemplo, tú, no sé, tienes una cita a Tinder, tío. Subes al piso y ves, aquí está mi gato. Calcetines.
Ya, pues te da mal rollo.
Pues es que sales corriendo.
sea, yo saldría, pero yo qué sé. Es que hay un apartado de taxidermistas notables, ¿eh? O sea, que son famosillos. Hay taxidermistas.
No, claro,
John Hancock, Carl Ackley.
Hombre, antiguamente, para que la gente pudiera ver ciertas especies, o lo hacían
claro,
así.
Claro,
o...
ya te digo, el Museo de Historia Natural habrá muchos animales así.
Pues.
Y para estudiarlos.
Pues nada, pues me voy a quedar. Voy a contratar un taxidermista para que me deje en el sillón de casa el día que me muera, tío.
Te imaginas qué mal rollo. Yo creo que eso no sé. ¿Habrá alguno que habrá hecho taxidermia con humanos?
Segurísimo.
Porque ahí no lo. Sí,
tú
no
rascas la Segunda Guerra Mundial.
Sí, alguno habrá. Cuando de Matt Piper.
Claro, Nivea. Y empresas alemanas así. Estos se inflaron.
Claro, para probar las cremas, ¿no?
Claro, estos se inflaron a hacer experimentos súper cafres, cabrones.
Bueno, pues yo me voy a quedar con qué me quedo. Pues no lo sé, que hemos dicho.
Con Messi, ¿no, tío? Estaría feo que Messi, no te vengas con Messi.
Con el cumpleaños de Messi.
Yo, es que, oye, pero todavía ha sido un día, claro, es que el calor también afecta a la Wikipedia.
Sí, sí, sí.
Yo me voy a quedar con la foto del taxidermista en Sudáfrica que ponen aquí, que se le ve muy feliz.
Está muy feliz, de verdad.
Pero se le ve feliz en los ojos, claro, no miente, porque hay felicidad en los ojos, tío. Y eso es muy bonito de ver. Me quedo con esa lección que me acaba de dar este tío.
Le gusta mucho su trabajo. Pues nada, este ha sido el último episodio de la temporada.
Nos veremos
el día
2 de septiembre. Vale.
Ya dos ya martes, ¿no?
Martes. Y nada, recordaros que está el crowdfunding por ahí. A ver si le podemos dar caña. Sí. Podemos empezar a pagar vuelos y podemos vernos otra vez, que no sea tan telemático.
Claro, a veces si el siguiente estamos uno al lado del otro.
Claro, tío, que pueda cagarle en la cara con Yuri en Mallorca.
Y lo grabemos. Pues nada, nos vemos la siguiente temporada. Temporada 3 ya.
Temporada 3, mi amiga.
Gracias a todos. Chao, chao.
Hasta luego. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up.